este pasado mes de febrero hemos asistido a un recrudecimiento de la represión gubernamental y paramilitar en Chiapas, dirigida contra las y los adherentes a la otra campaña, contra los defensores de los derechos humanos y contra la población indígena en general. Las acciones represivas pretenden laminar el terreno para la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas Palenque y la ampliación de la carretera San Cristóbal Comitán de Domínguez. La construcción de estas infraestructuras viarias obedece a los intereses de la gran industria turística en mercantilizar y explotar la naturaleza que siempre estuvo cuidada y preservada por las poblaciones indígenas, que ahora el gobierno del estado de Chiapas reprime, maltrata y encarcela al oponerse frontalmente al expolio de su territorio. En la entrada a las cascadas de Agua Azul, ejido de Bachajón, zona Altos de Chiapas, hay la caseta de cobro para los turistas que las visitan. El día 2 de febrero, ejidatarios del Partido Revolucionario Institucional, en connivencia con las autoridades estatales, arrebataron por la fuerza la caseta de cobro a las y los ejidatarios que le venían administrando, todos ellos adherentes a la otra campaña. Al día siguiente, el 3 de febrero, mientras los ejidatarios agredidos estaban reunidos platicando en la entrada a las cascadas de Agua Azul, unos 300 efectivos de la policía estatal cargaron y agredieron a los reunidos y detuvieron a 117 personas. En este operativo represivo participaron activamente los ejidatarios del Partido Revolucionario Institucional, señalando a quién detener. Los 117 detenidos no fueron asistidos por abogado alguno, no dispusieron de traductor en sus declaraciones y fueron hostigados por las autoridades de la Procuración de Justicia. Al día de hoy quedan 10 ejidatarios presos en la cárcel de Playas de Catazajá por los delitos de atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del Estado. La caseta de cobro en disputa quedó en manos de la policía estatal. En la misma zona, Altos de Chiapas, encontramos el ejido de Mixitón, donde los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona llevan desde hace 2 años oponiéndose a los proyectos turísticos que supondrán la pérdida de su territorio y su forma de vida. La comunidad de Mixitón realizó un plantón en solidaridad y por la libertad de los detenidos en Bachajón. El 13 de febrero, este plantón fue atacado por la organización paramilitar Alas de Águila Ejército de Dios, con el resultado de un ejidatario herido grave de bala, varios heridos y el secuestro de ejidatarios adherentes a la otra campaña. Hace años que hay denuncias continuas ante las autoridades estatales contra esta organización paramilitar, sin que éstas tomen medida alguna para reducir la actividad de los paramilitares. Más al contrario, se les otorga impunidad y apoyo del gobierno estatal para promover la guerra de baja intensidad contra las y los chiapanecos que se oponen a los proyectos depredadores de la naturaleza y la humanidad. De esta manera, el gobierno quiere presentar el conflicto por la tierra y el territorio como un conflicto tribal entre indígenas. En la zona costa de Chiapas, organizaciones sociales y el Consejo Autónomo de la zona costa de Chiapas realizan el 22 de febrero un corte de carretera entre los municipios de Tonalá y Pijijiapán, en solidaridad y libertad para los detenidos en Bachajón y Mixitón. Las autoridades gubernamentales proponen una mesa de diálogo, y mientras la mesa está reunida en la población de Tonalá y la carretera, antes bloqueada, está ya libre al tránsito, La policía estatal empieza a detener y a cargar en camiones a todo aquel que se encuentra en su camino, hubiera participado o no en el corte de carretera. Las mujeres y los niños cargados en los camiones fueron bajados en otros lugares. En total, 19 varones detenidos, 16 quedan libres y 3 abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa quedan ingresados en el reclusorio de La Mate. Los 3 abogados presos participaban en la mesa de diálogo con las autoridades gubernamentales cuando les llegó noticia de las detenciones arbitrarias que se estaban dando en la carretera. Se levantaron de la mesa de diálogo y al llegar al lugar del conflicto fueron maltratados, detenidos e ingresados en prisión con graves acusaciones en su contra. En este programa radiofónico de denuncia van a participar Polet, abogada del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y hermana del director del centro, ahora detenido, Ana, del Grupo de Apoyo a la Zona Costa desde Tonalá, Blas, integrante del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, y Jordina, del Grupo de Apoyo a la Zona Costa desde Barcelona. Este medio de comunicación libre y alternativo suma su voz a la de otras muchas voces que en Chiapas, México y el mundo demandan respeto a la autonomía y derechos indígenas y justicia a las y los agredidos, heridos y presos en esta oleada represiva en el estado mexicano de Chiapas.
Dentro de lo que es el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, sí nos ha influido bastante eso del arresto de nuestro director, ya que es como un golpe muy fuerte hacia nuestra organización, y el gobierno quiere hacer presión y nos quiere reprimir como Centros de Derechos Humanos. Y como anteriormente sabían, ya habían lanzado o girado una orden de aprehensión que se detuvo, y actualmente eso es lo que están buscando: mantener a nuestros defensores dentro de ese reclusorio para que sientan. Y esto no es solo un escarmiento para este Centro de Derechos Humanos, el gobierno empieza con esto para reprimir a todos los demás y para que todos los centros de derechos humanos a nivel estatal sientan toda esa presión y se dedican solamente a lo suyo, a estar callados en una oficina, guardando silencio y dejen de molestar y fastidiar. En ese aspecto, dentro de lo que es la organización, sí, o sea, es un golpe muy fuerte, muy duro, pero sin embargo no nos hemos dejado vencer. Estamos caminando, vamos trabajando, tenemos otros abogados, estamos lo que es el área de comunicación, otras organizaciones que nos están apoyando. Entonces, por ese lado, el gobierno todavía no nos ha intimidado lo suficiente. Ahora, en lo que es la parte de lo que es la familia, pues es un golpe mucho más duro todavía, porque no es simplemente un compañero, sino también un hermano. Entonces es muy difícil ver a alguien que está ya encerrado, por momentos no sabes ni qué le puede pasar o qué les puede pasar. En lo que también los otros dos chavos son nuestros amigos, también son como de la familia, son nuestros hermanos. Entonces es muy difícil poder controlar todas esas emociones. Y sí, como que existe como un choque entre lo que es la organización y la familia, pero siempre se puede controlar. Entonces es algo muy muy difícil, y la verdad, como familia estamos destrozados. Estamos destrozados y aparentemente estamos manteniendo la fortaleza, todo lo que podemos, pero estamos moralmente acabados. Como familia nos sentimos pésimos.
Thank you.
reprimiendo a los derechos humanos, y este es un ejemplo claro y preciso de que así está sucediendo, y esto es también un ejemplo de que ya empezó con uno, pero va a querer terminar con todo. Esto va a nivel estatal, y la verdad, yo invito a todas las organizaciones, derechos humanos, ONGs, asociaciones civiles, que no se dejen reprimir, ni se dejen callar, porque la verdad, este gobierno está muy represivo. Al principio se manejó todo a nivel estatal. Les habían imputado 3 cargos, que fue motín, asociación delictuosa y ataques a las vías de comunicación. Todo eso se mandó al fuero común. Después los consignaron, porque ellos ya están consignados a nivel estatal, por eso los recluyeron en el AMATE, en el Cerezo del AMATE. Solo les dejaron una sola acusación, que es motín, y ese pues no alcanza fianza. Y no solo eso, les están iniciando averiguaciones previas para que se vaya al fuero federal. Entonces ya está un poco más complicado. De hecho, el día de ayer tuvimos una plática con el señor Castañón, que es el secretario de gobierno, y pues él también nos explicaba que ya todo esto se les escapó de la mano, y que realmente lo que ellos podían hacer como Estado ya no pueden hacer nada, porque ya lo remitieron al fuero federal. Entonces están buscando que ellos definitivamente no puedan salir de ese Cerezo. Los quieren tener recluidos ahí. Así está la situación actual de lo que es jurídicamente. Nosotros como Centro de Derechos Humanos hemos enviado boletines, comunicados a otros centros de derechos, entre ellos nos apoyan lo que es el Centro de Derechos de la Mujer, que ha estado más a la par con nosotros. Hay otras ONGs también que han lanzado comunicados, apoyos, y dentro de eso hemos manejado un volanteo, y yo creo que por ese aspecto también el gobierno del Estado, es por eso que se puso como algo mucho más difícil, porque lanzamos un volanteo y no les gustó lo que decía, donde culpábamos o hacíamos referencia de que si les pasaba algo a nuestros compañeros, todo recaía hacia el gobierno del Estado, principalmente lo que es el gobernador y el secretario de gobierno. Esas acciones son las que hemos estado manejando ahorita, y todo lo que es la parte jurídica, que también se está viendo, pero tenemos otra abogada que nos está apoyando en ese aspecto, el aspecto jurídico, que ha metido amparos, se hizo ampliación de término de la consignación a nivel federal. Entonces también por ese lado es que el gobierno sigue represivo.
días, Blas Pérez. Pertenezco al Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. Es una organización que lleva 4 años funcionando, es adherente a la otra campaña y a partir de estos 4 años de lucha hemos sido, sobre todo el tema principal siempre ha sido la resistencia al pago de la luz, porque la luz es muy cara en la zona costa y en general en el estado de Chiapas, aparte de que ser de considerarlo nosotros como un derecho, no como un bien de mercado. Por lo tanto, estamos en resistencia ante los altos costos y no pagamos luz. A partir de ahí se crea toda una formación a través de la gente y a través de nuestra propia experiencia en la que vamos entrando más temas, ¿no? Por ejemplo, también hemos tenido grandes broncas con el tema del precio de la tortilla y que se subió muchísimo de golpe hace 2 años y conseguimos con muchos problemas, con mucha lucha, muchas amenazas y agresiones, pero finalmente conseguimos montar nuestra propia tortillería y bajar los precios. Y al bajar los precios nosotros conseguimos que los precios de la tortilla se regularizaran en prácticamente todo Tonalá, en la ciudad, y los precios ya no hay un precio unitario, pasó de 8 a 12 pesos y ahora hay tortillerías que los venden a 9, a 10, hay de todo. Eso fue una de las luchas más importantes que llevamos, más peligrosas también, porque dentro de la estructura de los tortilleros pues había el blanqueo de dinero del narco, que es algo que para nosotros es evidente, y muchas agresiones, y ahí el Centro de Derechos Humanos fue ya el lugar donde más agresiones recibió, ¿no? Llevaba la coordinación, la vigilancia de que todo eso se lleva adelante. Y, por supuesto, el tema de la luz es el tema donde más se ha ido haciendo trabajo, ¿no? Y desde hace algunas comunidades, desde hace 8 años, otras hace 6, otras hace 3, ya están entrando en el sistema de no pago a la luz hasta que no se consiga un precio justo. Eso sería como la presentación de lo que es el Consejo. Ahora también tenemos talleres de derechos humanos, se están intentando crear promotores de derechos humanos en cada comunidad, promotores de mujeres y también promotores de técnicos de luz, para nosotros gestionar poco a poco nuestra propia luz. Eso es lo que estamos intentando como forma de trabajo, como líneas o ejes de trabajo. Eso sería de alguna manera la presentación de la organización. Y ahora os explico un poco que al golpear directamente al director del Centro de Derechos Humanos y a los dos colaboradores, a los dos abogados que estaban trabajando acá, se golpea directamente a toda la organización, porque el papel que jugaba el Centro de Derechos Humanos era un papel en muchos casos de intermediación y de hacer visible la realidad en la que vivíamos. Entonces, para el gobierno o los gobiernos, no sabemos cuáles son, si el federal, el estatal, los dos, el municipal o todos, o los procuradores o quien esté detrás de todo este montaje, porque es un puro montaje, pues era muy importante acabar con el Centro de Derechos Humanos. Además viene dentro de toda una campaña de agresión a la otra campaña. Desde la muerte de Samuel Ruiz, nosotros fuimos viendo como primero atacaron Bachajón, luego Mixitón, y nosotros sabíamos que íbamos a ser los siguientes. Sabíamos perfectamente porque somos los grupos dentro de la otra campaña, dentro de Chiapas más o menos, que tienen capacidad de movilización de bastante gente, que tienen capacidad de acción, de alguna manera. Entonces, era evidente que iban a atacar el Consejo de Derechos Humanos, pero el Consejo Autónomo, pero lo han hecho a través del Comité de Derechos Humanos. Entonces han sido un golpe bastante duro para la organización, pero sí hay mucha fuerza a la vez. Se ha reestructurado en 2 días, hemos reestructurado el Comité de Derechos Humanos, ya hay una nueva abogada que es hermana del director, o antiguo del que es la directora hasta ahora. De alguna manera, el golpe que querían darle a Derechos Humanos se le ha dado porque todos los casos que estábamos siguiendo o que estaban siguiendo ya no se siguen, ahora está todo mirando básicamente al tema de la liberación de los presos en estos momentos. Eso sería más o menos la situación en la que nos encontramos ahora. De todas maneras, siguen habiendo muchas reuniones, ¿no? Estamos reunidos prácticamente permanentemente y en contacto permanentemente con las comunidades. También hay muchos rumores, ¿no? Parece que, por otro lado, hay rumores de que las órdenes de aprehensión continúan, que hay muchas más órdenes de aprehensión. También eso no sabemos si es cierto, ¿no? Pero sí es un rumor importante para intentar construir el miedo dentro de las comunidades. salieron las cosas fueron de la siguiente manera. Estábamos después de una reunión en Mixitón, que es de la otra campaña también, que habían atacado los paramilitares, se decidió hacer una reunión de red estatal de la otra campaña. Allí se habló, la Costa intentó llevar como organización a bastante gente para dar el apoyo a las comunidades de los Altos que estaban recibiendo todas las agresiones. Entonces se decidió que para el día 22 iba a haber una acción global a nivel del estado de Chiapas y la gente de la otra campaña. Luego hubo un plantón en la zona de Bachajón, otro plantón en el Cerezo de los Llanos, que es cerca de San Cristóbal, un plantón en el Palacio Presidencial en Tuxtla, y nosotros decidimos, porque también teníamos problemas con los locales, que ahora os explicaré, un corte de carreteras, ¿no? Los problemas locales, os lo explico a algún paréntesis, los problemas locales básicamente son que ahora han sido las elecciones municipales y resulta que después de estos 4 años de lucha en las comunidades donde está la resistencia, los agentes municipales que han ganado han sido los de la resistencia. Entonces el gobierno municipal de Tijiquiapan no lo acepta. Entonces siempre había sido por usos y costumbres a nivel de asamblea la decisión del agente municipal. Y este año ha dicho que eso no vale porque han perdido y han decidido poner urnas. Entonces ya había toda la bronca de decir, no vamos a dejar poner las urnas en lugares donde ya ha habido las votaciones. Y entonces era un poco toda esa bronca. Entonces después empieza el bloqueo, llaman a una mesa de negociación por parte del gobierno hacia las 11 de la mañana. Al Comité de Derechos Humanos ya le habían dicho que querían montar desde días anteriores una mesa de negociación. El Comité de Derechos Humanos dijo que no podía decidir, que era una cuestión de la organización del Consejo Autónomo. Y entonces, de todas maneras, se decidió seguir con el bloqueo hasta ver si esa mesa era verdad o no era verdad. Se plantea la mesa a las 11 de la mañana, el bloqueo empieza a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana se plantea la mesa y se discute dentro del bloqueo si vamos, no vamos, dónde vamos, porque queríamos que ellos vinieran hasta el bloqueo. Y ellos dicen, no hay tal, ¿no? Sino que ustedes vienen a tomarla y si no, llamamos a la policía. Durante todo el rato sí hubo mucha policía, más que otras veces, y luego llegó un helicóptero filmando todo el rato el bloqueo. A la 1:30, 2 de la tarde empieza la negociación y desde entonces se habla y se dice, bueno, estamos en una mesa de negociación y por lo tanto vamos a ver si vamos desbloqueando, ¿no? Entonces a partir de que se empieza a desbloquear, a las 2:30 se empiezan a sacar las mantas, luego, o sea, todo poco a poco, pero siempre comienza el desbloqueo. Entonces de repente a las 4 de la tarde ya quedaba todo totalmente desbloqueado, las dos carreteras, las dos vías de la autopista, ¿no? Para dos sentidos. Y a las 5 de la tarde llaman al número de teléfono del director de Derechos Humanos, que estaba reunido con el gobierno, que dice que están cometiendo detenciones y abusos en la zona. Las detenciones, dicen, están llevándose a niños y mujeres también, ¿no? Entonces ellos, ante esa situación, se van hacia el lugar donde se supone que estaba, donde habíamos hecho el bloqueo, porque allí estaban rodeados de policía. Y habían detenido algunos de allí, pero resulta que los primeros detenidos eran en caminos a 8 kilómetros, 5 kilómetros del lugar. La policía empezó a hacer rodadas por todos los caminos que iban a las comunidades y se iban llevando a todo el que veían por allá. Incluso se han llevado a gente simplemente que iba a comprar ganado o gente que ni siquiera es de la organización. Al principio eran tantos rumores y eran como mucha, como se hablaba de 60 detenidos, pero es porque en un principio montaron a mujeres y niños dentro de los camiones. Entonces, de repente, al pasar por una comunidad, soltaron a las mujeres y a los niños, algunas golpeadas, y a niños los empujaban del camión directamente, y se llevaron solo a los hombres. Entonces, por eso hay mucha confusión de datos en los primeros momentos, y llegamos a... se rompe la mesa de negociación, nos avisan de que están deteniendo a todo el mundo, nos avisan de que el director de Derechos Humanos y los dos otros dos abogados son detenidos también, entonces se rompe la mesa de negociación. Yo le voy a decir así, el cabrón que estaba representando al gobierno nos dice, me alegra mucho que ustedes luchen, yo también soy tonalteco, soy de aquí, de la zona, y me alegra ver a los pescadores y a los campesinos. Bueno, todos sabemos, después de lo que ha ido ocurriendo en ese momento y todo lo que ha ido ocurriendo detrás, que ellos habían planeado ese golpe. Entonces empezamos a hacer un plantón delante de la fiscalía y ya empiezan a llegar los detenidos. Cuando llegan los detenidos se nos niega todo derecho que tenemos derecho a un abogado, tenemos derecho a la visita de los familiares y quedan en total aislamiento. Entonces a partir de ahí, a partir de las 2 de la madrugada, nos llaman, porque a través de llamar al Consejo Nacional de Derechos Humanos, nos dan los datos de los números, del número de detenidos, que son 19. Y al día siguiente sueltan 3. Al día siguiente se monta otro plantón más grande, ya con manifestación en Tonalá, donde van a acudir unas 300 o 400 personas, todas tapadas, con palos y tal. Entonces el gobierno nos promete la salida de los presos a partir de las 7 de la noche, a cambio de que dejemos el plantón. Ahí la familia juega un papel importante, es normal, y deciden que saquemos el plantón por la posibilidad de que los presos salgan. Entonces es un nuevo engaño, pasa la noche entera, seguimos reunidos nosotros en Tonalá, pero ya descansando la noche y planteando un nuevo plantón para el día siguiente, una nueva marcha y un nuevo plantón para el día siguiente. Al día siguiente vuelve a ver el plantón y finalmente hay algunos golpes, algunas cosas, pero vamos, finalmente no pasó nada más. Nos llaman que si no bajamos el bloqueo no van a salir los 16 detenidos, o sea, los 13 detenidos aparte de los 3 de derechos humanos. Entonces sacamos el bloqueo, pero lo dejamos cerca, no dispersamos a la gente, sino estamos cerca. Entonces en el momento que empiezan cuando es el límite de las 48 horas, empiezan a soltar a la gente y a la vez por detrás, mientras la euforia de los que van soltando, por la parte de atrás de la comandancia se llevan a los 3 abogados al penal de la Mate. Y eso es más o menos el relato de los hechos, ¿no? Otra cosa es que todos fueron prácticamente, los pocos contactos o los muchos contactos que hubo en el gobierno fueron constantemente mintiendo, fueron constantemente preparados. Aquí se le llama cuatro cuando te señalan y cuando te están teniendo una trampa. Entonces aquí todos sabemos que todo esto fue un cuatro, ¿no? Que era algo que ya que estaba más que preparado, que iba a ser así y que bueno, hemos aprendido y estamos aprendiendo de todo esto también.
Pues con todo esto que está sucediendo, desde el GAR y el Grupo de Apoyo de la Zona Costa, pues ha dado un poco la casualidad, no estaba premeditado, de pues que me encuentro acá y pertenezco a este grupo. Entonces, el grupo tiene como dos funciones básicas, desde allá, desde Barcelona, que es todo el tema de difusión de los comunicados y las situaciones que se viven acá en la costa y el tema económico, ¿no? De poder apoyar con diferentes actos. Pues durante este año se han hecho fiestas, se han hecho loterías, recaptaciones, charlas, videoforums, etcétera. Entonces, pues ahora que ha sido detenido el director de Derechos Humanos del Centro de Digno Ochoa con sus dos asesores, pues
pues estamos aquí dando un poco pues ese apoyo de la difusión, pero desde una primera línea, ¿no? En el sentido de durante los primeros días, sobre todo, que no había una estructura muy clara de organización ni comunicación ni nada, era todo como que salgan, que salgan, que salgan, que salgan, que salgan, y era todo hacia la calle, hacia manifestaciones, paros, bloqueos, etcétera, y claro, estar descabezado el centro de derechos humanos aún más complicado. Pues esa es la parte que se ha estado ofreciendo desde acá, intentar mantener la comunicación de una manera mínimamente hacia el exterior, tanto a las organizaciones de Chiapas como de EFE y Barcelona. Desde Barcelona, pues finalmente se ha reaccionado genial, o sea, se están haciendo bastantes cosas y se agradece infinitamente. Y desde acá, pues seguimos apoyando. Gracias o desgraciadamente a esto que está ocurriendo, se han vuelto a reactivar unos vínculos que estaban un poco inactivos dentro de la red de apoyo y solidaridad a México, ¿no? Sobre todo en el ámbito de Barcelona. Y por ese lado creo que, o desde aquí se está valorando como algo muy positivo, pues bueno, todos sabemos, el colectivo tenía una red de apoyo, influencia, conectes bastante extensa, pues se están volviendo a reactivar esos vínculos, y por esa parte creemos que es muy positivo todo el trabajo que se está haciendo desde Barcelona. Por otro lado, pues se está intentando que este grupo, que nació, que es bien jovencito, que tiene pues un año y poco, que se creó, ha ido tomando como responsabilidades cada vez más altas, y poco a poco se va a intentar coordinar con otros grupos que también están apoyando a lo que es el Consejo Autónomo, que es nuestro principal pues objetivo y demás. Y nada, pues no sé, desde acá poco más, que ahí seguimos.
Pues desde Barcelona, los que somos la gente del GAZC, del Grupo de Apoyo a la Zona Costa, y otros colectivos con los que trabajamos últimamente y con los que tenemos cercanía, y gente a nivel individual que tienen preocupación por los temas sociales en México y todo, como Grupo de Apoyo a la Zona Costa tenemos una preocupación especial por la Zona Costa. Nos preocupa lo que es Chiapas, lo que son los abusos que el gobierno hace, y en este caso en concreto, aparte de ser justamente en la costa, se trata que de un ataque directo a defensores de derechos humanos. Y creemos que esto ya es como un nivel mucho más grave de lo que podría ser cualquier acto del gobierno, que ya son injustos de por sí normalmente. Desde acá estamos intentando apoyar en todo lo que se pueda, lo que podamos hacer. De momento lo que hemos hecho es mover un manifiesto que estamos pasando a todas las listas, que gente cercana a nosotros, porque es eso, somos un grupo muy joven que quizá no tenemos suficientes contactos, pero a través de gente cercana que llevan más tiempo y tienen como más contactos, hemos movido el manifiesto. La idea es mandarlo a México, recibiendo el apoyo más a nivel internacional. Están llegando firmas de grupos y de gente de Estados Unidos, de América Latina, de Chile, de Roma, de Francia y del Estado español, evidentemente, es lo más fácil. Estas listas van a servir como para hacer presión, que vean que la preocupación no solo es en México, sino que llega a muchos otros lados, porque la injusticia es clara en este caso. Bueno, desde acá hemos activado como todas las redes y la gente cercana que tenemos para estar al pendiente. Para esta semana se están organizando actos para dar a conocer el tema, para hacer presión en todo lo que podamos. Y de cara a la jornada que se está organizando a nivel internacional para los días 7 y 8, pues allí vamos a estar también dando nuestro apoyo desde acá en lo que podamos.
Thank you.